Hoy en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza presentamos la biografía de Rafael Picabea Leguía, persona polifacética cuya vida y actividad se entreteje con las vicisitudes del País Vasco durante la primera mitad del siglo XX. Fue un empresario atípico por su defensa de los derechos de los trabajadores, diputado y senador sin adscripción a ningún partido político desde 1901 hasta 1936, creador de opinión influyente desde las páginas de su periódico El Pueblo Vasco, una cabecera que modernizó la prensa vasca bajo criterios de calidad formal y de pluralidad de contenidos. Durante la Guerra Civil, además, fue delegado del Gobierno Vasco en París y más tarde impulsó iniciativas culturales en el exilio de Iparralde. Rafael Picabea es una persona clave además para entender el tránsito desde el foralismo liberal decimonónico al nacionalismo democristiano del siglo XX. Es una figura realmente poco conocida fuera de los círculos académicos especializados. Ahora una obra publicada por la Universidad del País Vasco viene a cubrir ese vacío. Juan Aguirre, Gabón.
Gabón, Eva. Pues nuestro invitado se llama Ander Delgado Zendagorta Galarza. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, imparte en su Facultad de Educación y ha investigado, antes de este tema que hoy vamos a tocar, pues ha investigado otros temas como la transformación de la vida política vasca antes de la Guerra Civil, el nacionalismo vasco. Y ahora traemos aquí este libro del que has mencionado, que se titula Rafael Picabea Leguía, un peregrino en busca de horizontes imposibles. Es una amplia antología de escritos, de conferencias, de discursos de Picabea que Ander Delgado ha introducido ampliamente y además se ha encargado de su edición. Gabón, Ander.
Hola, Gabón.
Gabón.
Rafael Picabea Leguía, un peregrino en busca de horizontes imposibles. Esta es una definición que la dio, como bien explicas en el libro, el periodista navarro Manuel Aznar, que firmaba como Imanol. Sin embargo, Ander, después de leer el libro, a mí me da la impresión de que la historia europea, después de su fallecimiento, del fallecimiento de Picabea en 1946, pues ha seguido muchos de los derroteros que él defendía, tanto en lo social como en lo político, y en el caso del País Vasco, claramente en su desarrollo autonómico, ¿no? Finalmente, los horizontes de Picabea no han resultado tan imposibles. No sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, a posteriori pues tuvo su influencia, pero bueno, pero lo que quería un poco destacar es que cuando le tocó vivir, pues en los años 20, 30, de, bueno, un contexto de radicalidad, de guerra, pues bueno, pues era un horizonte lo que él planteaba, pues en muchos aspectos pues bastante, bastante imposible. Y me parecía que era una frase de un amigo suyo que, bueno, que reflejaba un poco bien su forma de ver el mundo, su actitud ante ese contexto de radicalidad, de violencia, de guerra, que bueno, que me parecía una forma interesante de describir a Picabea.
Manuel Aznar, que es el abuelo del que luego sería presidente del gobierno de España, José María Aznar. Ya hemos dicho que Rafael Picabea fue un empresario rupturista porque denunciaba las condiciones de vida del proletariado de su tiempo, incluso propugnó la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales, ¿no? Ander, ¿en qué medida con estas posturas se alineaba con la doctrina social de la Iglesia que estableció la famosa encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891, o es quizás incluso sus ideas iban más allá, sus ideas y su praxis como empresario?
Bueno, no sé si era rupturista realmente, pero bueno, porque él era un empresario y tenía claro cuáles eran un poco sus intereses de clase, pero bueno, sí era rupturista, si se quiere, entre comillas, en el sentido de que, bueno, que no era un empresario típico en el que ponía sus intereses y su beneficio por encima de, ¿no?, de las condiciones laborales de sus trabajadores o de los trabajadores en general. Pues sí defiende un catolicismo social, siguiendo los planteamientos de León XIII, lo sigue defendiendo durante toda su vida, y bueno, pues en ese sentido sí tiene una, por lo menos una inclinación, quizás una preocupación también puede ser cristiana, ¿no?, de atender al prójimo, pero bueno, también una visión, bueno, pues no sé si es como, si calificar como, bueno, desde su punto de vista, de sus intereses, ¿no?, pues bueno, pues hacer frente a una clase obrera que se estaba radicalizando en los años 20, 30, pues bueno, pues él ya de antes, pero bueno, él también plantea pues quizás que hay demandas que son justas, que hay que atender, y bueno, pues como empresario, como persona, como cristiano, pues bueno, pues habría que ayudar. Era inconcebible que una familia trabajadora no pudiera vivir en condiciones. Igual esos horizontes imposibles que poníamos, pues bueno, todavía quizás pueden ser imposibles estar en algunos sitios. Él planteaba tener en cuenta, ¿no?, las condiciones de vida de la gente.
Desde 1901 hasta 1936, casi sin interrupción, representó a Guipúzcoa como senador o como diputado a Cortes. Dado que no estaba adscrito a ningún partido ni a ningún movimiento en concreto, ¿cómo pudo mantenerse tanto tiempo en un puesto de representante público como este?
Sí, bueno, no estuvo ininterrumpidamente más a principios del siglo XX. Hombre, yo lo que... porque otras veces se presentó y no salió elegido. Sin ser un político caciquista al uso de la restauración, pues Picabia supo un poco adaptarse a los cambios que se estaban dando en la vida política, ¿no? Entonces, bueno, pues participa en mítines, no sé, tiene otra trayectoria que no es la del cacique que compra, vende votos y consigue así su representación. Tiene su medio de comunicación, que es importante para cualquier candidatura, cualquier partido político. Tiene sus ideas, es una persona que está, en fin, se mueve mucho, es una persona conocida. Y bueno, y sobre todo yo creo que en la República, pues es un poco aparte que son ideas concordantes, ¿no?, con la candidatura de entorno del PNV, pues bueno, pues es la que le permite mantenerse. Pero yo, si tuviera que decir algo, es saber adaptarse, ¿no?, a los tiempos, no quedarse en ese político caciquil, ¿no?, de la restauración, que eran los políticos típicos de aquella época, de principios del siglo, finales del XIX, ¿no?, que se basaban en su dinero para conseguir esa representación.
Tampoco estaba exento de un cierto ramalazo populista, ¿verdad, Ander? Porque a mí me ha hecho gracia cuando, por ejemplo, él se reivindicaba como Basarritarra porque había nacido en Oiartzun. Bueno, pero era un hombre que había estudiado en el extranjero, con una cultura, con un nivel de vida. Tenía esa cosa también, en fin, un poco de agradar los oídos de del electorado, ¿no?
Bueno, sí, en cierta forma sí, pero bueno, también él vivía y lo sentía, toda esa identidad, toda esa cultura, el euskera, en fin, lo vivía y no sé, pues era, bueno, no sé, pues, quizás populista, bien, puede ser. Pero bueno, yo creo que el factor importante, perdona, es esa, la idea de bueno, tener unas ideas que se están adecuando al contexto que está cambiando en el Euskadi, en España y en el mundo de los años 20 y 30, y bueno, pues tener esa idea, ¿no?, de poder presentarse, de plantear ideas, y bueno, pues quizás es implícito, ¿no?, en todos los políticos, pues ese pequeño populismo, ¿no?
Oye, y su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera, ¿qué me dices? Porque fue también, participó de la fallida Asamblea Nacional de Primo de Rivera, ¿eh?
Sí, estuvo en esa representación de la prensa, ahora no me acuerdo exactamente quién es que le propuso que estuviera representando los intereses de la prensa española en las Cortes. Sí tenía también un poco de cierta, pues ese catolicismo social, esa forma de intentar organizar las relaciones laborales, ¿no? Pues que, bueno, que con resultados dispares, pero bueno, se intentó hacer en la dictadura de Primo Rivera, pero bueno, él en cierta forma defendía también ese planteamiento, ¿no? Y bueno, decía, pues quizás, ¿no?, pues vamos a ver si vamos con este sistema un poco para adelante. Pero bueno, él en general, en fin, no era muy favorable de las dictaduras, aunque bueno, la de Primo Rivera y la de Franco después, pues no tienen mucha relación,
sí,
bueno, son bastante diferentes.
Sí. Efectivamente, ha dicho Eva antes que al comienzo que Picabea se puede definir como un nexo de unión entre el fuerismo liberal del siglo XIX y el nacionalismo vasco posterior a Sabino Arana, que desembocará en la democracia cristiana después de la Guerra Mundial. Y creo que vale la pena, Ander, que nos detengamos en esto que otro notable del nacionalismo, Xavier de Landaburu, definió a él como eslabón de la cadena, de esta larga cadena.
Sí, bueno, claro, Picabea, pues eso, de Guipúzcoa se acerca a Bilbao en los años 80 del siglo XIX, en un momento de cambio, y dentro de esos cambios, pues uno de los cambios así más significativos es el nacionalismo, ¿no? Un nacionalismo decimonónico que tiene una serie de características, bueno, que no vamos a empezar aquí a... ¿no? Pero bueno, y frente a esa idea un poco más racial, más ese tipo de contenidos, pues bueno, él plantea un fuerismo liberal, lo intenta adaptar a esa realidad. Luego más adelante también, pues todo esto que hemos hablado y seguramente hablaremos, ¿no?, pues su catolicismo social, pero sobre todo su autonomismo, pues bueno, no deja de ser una persona que, partiendo de ese fuerismo liberal, plantea en una defensa, bueno, pues de esa cultura, de esa historia del País Vasco, ¿no?, a partir de esa historia y esa cultura plantea o se basa en planteamientos democráticos, ¿no?, de cómo organizar la sociedad, la autonomía como una forma de organizar esa realidad, ¿no?, que podía estar dentro de España. Y bueno, pues es un, no sé cómo definir, ¿no?, pero bueno, él va planteando sus ideas, va defendiendo sus ideas, algunas cosas en momentos del nacionalismo vasco que está más radicalizado o tiene otra serie de planteamientos muy más radicales, pues él no está de acuerdo, pero en la medida que se acerca a ese ámbito de acuerdo, ¿no? De una base de mínimos donde más o menos todas las fuerzas pueden estar de acuerdo, pues bueno, él también estaba de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si él hizo de puente o, bueno, planteaba unas ideas que, bueno, que en un contexto, pues, de los años 30 y sobre todo después de la guerra, pues bueno, eran ideas que tenían su razón de ser.
Otro aspecto en el que Picabea se adelantó fue el rechazo a la xenofobia. Sus denuncias del odio al maqueto a través de sus artículos en prensa, no obstante, llegaron a escandalizar a parte de la opinión pública.
Sí, pues es lo que comentaba, ¿no? Hay, pues, unos sectores políticos del nacionalismo que venían un poco el componente racial, el propio Sabino Arana. Pues bueno, pues Picabea, desde ya fines del 19, pero bueno, más adelante también, pues bueno, él no plantea ese tipo de planteamientos, ¿no? Él considera que, bueno, pues que los migrantes que han llegado a Euskadi no han venido a invadir, no han venido a acabar con Euskadi, sino a trabajar y a ayudar en la prosperidad, ¿no?, de esos años, de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que planteaba, pues, en fin, vamos a intentar atraer a esta población, vamos, que habrá gente mala, como puede haber vascos que puedan tener, según su punto de vista, ¿no?, pues opiniones que no son adecuadas, pero bueno, vamos a intentar atraer, que sean parte, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, porque bueno, porque es parte consustancial de bueno, pues de esa prosperidad que tiene, ¿no? Ahí le sale la vena un poco empresarial también a Picabea. Pero bueno, pero sí era un planteamiento que, bueno, que no todo el mundo estaba de acuerdo con él, ¿no?, en el ámbito incluso del carlismo o del nacionalismo, con lo cual, pues bueno, que lo dijera explícitamente, pues bueno, es un valor.
Y, Ander, eso que él se atribuye, claro, no tenemos pruebas para confirmarlo, ¿no?, él se atribuye que fue el quien le impulsó a Sabino Arana, estando en la cárcel, hacia eso que luego se deberían llamar la evolución españolista. Esto, claro, lo dice él, pero esto
sí
le queda, ¿no?
Sí, porque, bueno, en ese contexto de finales del 19, en Bilbao, pues bueno, pues esa sociedad de burgueses, bueno, se conocerían todos, los ámbitos de sociabilidad, bueno, pues él estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Y bueno, mantiene la relación también cuando está en la cárcel, Sabino Arana, hace, bueno, pues le visita, se reúne con Moret para intentar sacarle de la cárcel, bueno, pues él tiene sus debates, sus discusiones sobre, ¿no?, pues si hay que ser un planteamiento maximalista o un planteamiento, bueno, pues un camino medio, bueno, no sé. Sí, hombre, es lo que dice él, claro, es muy difícil probar, ¿no?
Sí,
lo que...
claro.
Es obligado mencionar, aunque sea de pasada, que Picabea perteneció a la Sociedad de Estudios Vascos desde su fundación en 1918. Con Eusko Ikaskuntza compartía la búsqueda de un consenso social básico que diera cabida a todas las sensibilidades e ideologías políticas, como se puso de manifiesto con la elaboración del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de 1931, el llamado Estatuto de la SEP, que él recibió con agrado a diferencia de amigos suyos nacionalistas y carlistas. ¿Qué se puede comentar sobre esto?
Sí, bueno, es un eje, ¿no?, también de su planteamiento, que es previo a los años 30, ¿no? Pues es defensa de la autonomía como una forma de encauzar, incluso de regenerar a España, ¿no? Ya en los años, en la segunda década del siglo XX también, ¿no? Pues bueno, pues una forma de, bueno, un suelo mínimo, ¿no?, donde todos los sectores diferentes se puedan juntar y, bueno, pues puedan intentar organizar y, bueno, pues porque él lo que plantea de su fuerismo liberal es esa idea, bueno, pues que no, la independencia y ese tipo de cosas no entraron entre sus planteamientos, pero sí en estar en España, pero bueno, una forma en la que todo el mundo se pueda sentir más o menos cómodo, ¿no? Y bueno, pues es una forma ya previamente a la República, que él lo defiende, pues bueno, en los artículos que están recopilados ahí, pues bastantes veces, ¿no? Una solución, ¿no? Una forma de, bueno, pues esas diferencias que puede haber, pues bueno, buscar un punto medio donde más o menos todo el mundo se pueda sentir, pues bueno, representado o sus ideas representadas.
Sí, y Eusko Ikaskuntza también ve el reflejo de los valores que él heredó de su padre, la defensa de la cultura tradicional, ¿verdad? Los fueros, el euskera, yo creo que ahí también encaja perfectamente esta militancia.
Sí, él era, vamos, defensor de la cultura vasca, de la historia, pues quizás es una historia un poco mitificada, pero bueno, a mí lo que me parece interesante es que de esa mitificación de la historia, la interpretación que saca es, pues bueno, que esa foralidad tradicional es democrático, hace una interpretación democrática, ¿no? Sí. De bueno, de no volver al siglo XIX, sino bueno, adaptarlo al siglo XX, a esa realidad cambiante, el que todo el mundo, los diferentes sectores, incluso los minoritarios también pueden estar representados, bueno, no sé, es una rara.
Sí. Bueno, todavía tenemos que hablar algo sobre el Picabea artífice de la moderna prensa vasca, que ha apuntado al comienzo Eva, ¿no? Él creó el Pueblo Vasco, la revista Novedades, que la revista Novedades fue el primer semanario ilustrado que se publicó en España, ¿eh? Primero en San Sebastián, luego en Bilbao. Te quiero preguntar, Ander Picabea, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Fue un periodista que hizo política Fue un político y un empresario que utilizaba el periodismo para su promoción. ¿Cómo lo encajarías tú?
Bueno, no es fácil, ¿no? Dar una definición de su trayectoria en el mundo de la prensa. Hombre, no es un político o un empresario al uso de aquella época que pagaba un periódico para que le hicieran autobombo, ¿no? Y le hicieran la ola. Picabia plantea la prensa como un negocio. Y en ese sentido, para que sea un negocio, pues esa prensa tiene que representar diferentes sensibilidades, traer información, en fin, información de diferente tipo, deporte, en fin, internacional. En ese sentido, pues bueno, es un empresario periodista, ¿no? Pero luego también lo que es importante es, bueno, pues tienes desde joven, ¿no? Le gustaba escribir, ¿no? Pues comenta, ¿no? Pues escribía poemas a fines del 19, no sé qué. Entonces, pues bueno, pues parece que tiene esa querencia, ¿no? De escribir. Y bueno, pues encuentra ahí, pues una, no sé cómo decir, pues un ámbito, ¿no? Para expresar sus ideas, que son ideas que, bueno, que él las elabora, que no son, en fin, ocurrencias o algunas cosas son más. Además, él los que escribía tenía, no sé, para mí, yo le he leído muy a gusto sus artículos, ¿no? Tenía capacidad para escribir,
Sí.
Bueno, para esos artículos que eran muy leídos. Y luego lo que me parece interesante es, que es por eso los que he elegido unos cuantos, no todos, porque tenía cantidad de artículos, los que reflejaban un poco su manera de pensar, los elaboraba, se ve en algunos, se intuye que lee obras, y que, claro, no puede hacer unas citas bibliográficas en un periódico, pero bueno, se ve que. Entonces, no sé, pues no sé cómo definirle, si político, pero no sé. Él encuentra ahí
Sí,
un
sí, sí.
ámbito para expresar sus ideas. Que igual tiene esa carencia, ¿no? De expresar sus. No sé. Pero bueno, no es un dueño de un periódico que hace en fin, para salir bien siempre y que le defienda sus intereses políticos empresariales, ¿no? Porque de hecho, bueno, pues va desde gente conservadora que no está de acuerdo con él, hasta socialistas, en fin, da espacio al propio PNV en su momento en Guipúzcoa, que le da sitio, ¿no? Para informar de sus actividades. O hacer artículos de opinión, ¿no? Entonces, bueno, ya la revista Novedades, que es del año 909, 1909, pues yo la conocía antes en otras investigaciones, me parece que es una revista, en fin, de principios del siglo XX, con una calidad de fotos, de textos, en fin, que es una forma de acercarte a la vida cotidiana, ¿no? Del País Vasco, que es fantástica, ¿no? O sea, y él era consciente también, pues bueno, que la imagen a principios del siglo XX, pues bueno, era un elemento importante en la sociedad y en la vida cotidiana de la gente, con lo cual él también daba un y que además fue bastante caro, tuvo que traer máquinas de Francia, en fin. Pero bueno, él era un empresario, un innovador tan en el mundo de la prensa y bueno, no sé cómo definirlo después de todo lo que acabo de decir.
El estallido de la guerra civil le sorprendió en Donosti, puede ser asesinado por unos o por otros, por lo que huye a Francia y es nombrado delegado del gobierno vasco en París. Dices en el libro Ander que como posibilista que era, buscó entenderse con todos los regímenes que se sucedieron en España, desde la monarquía de la Restauración hasta la Segunda República, pero con el franquismo no quiso tener nada que ver.
Sí, bueno, estando en Donosti, pues bueno, tienes que escapar porque, bueno, pues él tenía muchas relaciones familiares que estaban en la cárcel, pues bueno, supongo que haría gestiones, ¿no? Para intentar sacar bueno, dentro con las autoridades republicanas, para intentar sacar, ¿no? Pues al marido de su hija, porque me supongo, ¿no? Que haría sus gestiones para sacarlo de la cárcel. Y bueno, pues en aquellos momentos de radicalidad, pues bueno, los anarquistas y los comunistas, pues no estaban muy por la labor de aceptar ese tipo de gestiones y bueno, tuvo que salir. Pues fueron a buscar la casa. Que luego los otros le quisieran matar, pues bueno, eso ya es a posteriori, y sobre todo durante estar en el exilio, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues te pueden coger los nazis y te pueden entregar la policía española. Entonces, bueno, es un contexto, pero en el que sale de Donosti es ese contexto, ¿no? De radicalización, ¿no? De ese mes de julio y agosto en Donosti. Él era accidentalista, siempre que los regímenes políticos diferentes que pudiera haber, siempre que mantuvieran un orden social y diera capacidad, ¿no? Bueno, pues lo que estamos hablando de autonomía, o diera una serie de soluciones para alcanzar un poco las diferencias políticas, diferencias puntos de vista en la sociedad. Claro, él desde lo que hablábamos antes, ¿no? De su visión, y si se quiere mitificada la historia de España, de la historia del País Vasco, del foralismo, pues bueno, él siempre defiende un planteamiento democrático. Con lo cual, pues bueno, a los nazis que ya los conocía desde el año 33, que hace una visita a Alemania, y en fin, me imagino que a los italianos también, y a los franquistas lo mismo, pues bueno, evidentemente no. Defender una dictadura de ese tipo no entraba entre sus planteamientos. Aunque, por ejemplo, la dictadura de Primo de Rivera, pues sí tiene una actitud un poco más, pues bueno, pero claro, no era un régimen como los posteriores de los años 30.
Le avisó para que se fuera de San Sebastián un obrero. Eso
Sí,
también es, ¿eh?
sí.
Fue un obrero que le avisó, le dijo, vete que te van a matar.
Sí, un líder comunista que trabajaba en la rotativa del periódico. Claro, pues San Sebastián en general, la gente que vivía todo el año en San Sebastián, pues tampoco serían tanto. Luego estaban los turistas, los políticos, los que tenían casas. Y bueno, pues él era, no sé, da la sensación que era un poco bonachón, mantenía esas relaciones, tenía esa visión un poco abierta, ¿no?, a las relaciones. Pero bueno, pues bueno, no sé si seguía trabajando, había trabajado en la rotativa, pues le avisó. Y bueno, su hijo también ya estuvo en casa una vez que le fueron a buscar, con lo cual ya sabía. Y bueno, pues él ya a principios de agosto. Claro, es difícil, ¿no? Fechas, pero bueno, ya estaba en París.
Bueno, pues vamos a terminar, Juan, comentando cuál es el título de esta obra que hemos mencionado.
Pues la ficha de esta obra es Rafael Picabea Leguía, un peregrino en busca de horizontes imposibles. Se trata de una colección de escritos, de discursos, de conferencias que han sido editados y llevan un amplio estudio introductorio y biográfico de nuestro invitado de hoy, de Ander Delgado Zendagorta Galarza, y lo ha publicado la Universidad del País Vasco.
Gracias, Ander.
Es que es casco.
Es que ricasco, Juan, agur.
Es que recasco.